tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 29 ya de enero. Se nos va acabando el mes. Último martes. Ni un paso atrás, gritaban anoche. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Decenas de taxistas a las puertas del Palacio de los Deportes de Madrid, donde anoche se celebraba, por cierto, un acto en memoria de las víctimas del Holocausto. Para allá se fueron los taxistas, que conocen la agenda de los dirigentes del Partido Popular madrileño y que se plantan allí donde van a estar esos dirigentes para gritarles cosas como esta, ni un paso atrás.
¡Hijo de puta! ¡Garrido, hijo de puta!
Gritos poco amables. Ángel Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, esta advertencia sobre lo que debe hacer Garrido cuando llegue la noche.
¡Esta noche! ¡Mira bajo el coche! ¡Esta noche! ¡Mira bajo el coche!
Mira bajo el coche, o la promesa de lo que harán la próxima vez que se concentren en la Puerta del Sol.
¡La próxima visita con dinamita! ¡La próxima visita con dinamita!
Bueno, se podrá decir naturalmente que son cánticos, son eslóganes. Son rimas propias de una movilización como esta, que tampoco tienen mayor trascendencia. Pero oiga, el tono de los lemas y el tono en el que se profieren esos lemas, la dinamita, mirar debajo del coche, los insultos, se compadecen poco con el afán de diálogo y de entendimiento que están predicando, o que predicaban al comienzo de los líderes de la revuelta del taxi en Madrid. Y digo predicaban porque los portavoces de primera hora se están dejando comer el terreno y la merienda por los cabecillas llegados, por ejemplo, de la revuelta del taxi en Cataluña. Han asumido este estilo tan chusco de la dinamita, de los insultos y de la empanada mental que ayer exhibió Alberto Álvarez, al que llaman Tito, pretendiendo equiparar la actuación de la Policía Nacional para sacar los taxis de la Castellana con la persecución que han sufrido los homosexuales.
¿Cómo puede ser que un ministro de izquierdas, y según ha declarado él, bueno, que es gay, que venga, o sea, que mande aquí a la policía a reprimir al pueblo?
Ya ha aclarado el señor Álvarez, líder intelectual de la revuelta, que él no es homófobo, solo faltaría. Ocurre únicamente que la condición sexual del ministro Marlaska, por alguna razón, la tiene muy presente Tito Álvarez cuando ve actuar a la policía. No es que sea homófobo, es que no alcanza a entender que un ministro de izquierdas y gay reprima al pueblo, dice. ¿Qué será para Álvarez el pueblo? ¿Y qué entenderá por represión, si es que a estas alturas entiende algo? ¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Ni un paso atrás, gritaban los taxistas anoche. Pues atrás no sé, pero lo que no han conseguido dar es un solo paso adelante en estos 9 días. Llevan 9 días sin cumplir con el servicio público para el que tienen otorgadas las licencias, llevan 9 días sin ingresos y llevan 9 días generando cada vez más rechazo entre los madrileños automovilistas, entre los madrileños peatones y entre los madrileños usuarios del taxi, entre su propia clientela. Y cuanto más bravos se pongan desafiando al gobierno regional a rendirse al grito de todo o nada, pues igual menos posibilidades tienen de que ese gobierno acabe tragando con las exigencias. Cuando planteas las cosas en términos de conquista plena o plena derrota, te arriesgas a salir plenamente derrotado. 9 días después, la revuelta del taxi en Madrid no ha conseguido nada.
Primero tenemos que construir una candidatura, un proceso lo más participado y lo más inclusivo posible. Ahí está invitado todo el mundo a nuestros encuentros programáticos y, por tanto, eso incluye, por supuesto, explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido de Íñigo Errejón.
Bueno, ¿qué dice Irene Montero, líder de Guardia del Partido Podemos? Que están abiertos a explorar un acuerdo con Íñigo Errejón. Suenan las campanas en Galapagar llamando a misa. Podemos rectifica, dicen las crónicas. Podemos rectifica. En realidad lo que quieren decir es que Pablo e Irene rectifican. Podemos no se ha reunido todavía la dirección nacional, que se sepa. Pablo e Irene, ellos son Podemos. La gran familia de 2. O de 3 con Echenique. O de 4 con Monedero. Ha empezado la hermosísima ceremonia de la reconciliación entre Pablo y Errejón. Pues podría ser, pero por si acaso no se precipiten ustedes. La Biblia política de la Casa Morada, les recuerdo que es Juego de Tronos. Los Lannister abren la mano, pero solo para agarrar con más fuerza y por donde usted imagina al primo aquel que se atrevió a anhelar para sí el trono de hierro. O sea que a veces se finge una oferta de paz para hacerle al traidor una envolvente y dejarlo fuera de juego. Esto que dijo ayer Irene Montero, repitamos.
Hablaremos con todos los actores, incluido el partido de Íñigo Errejón.
¿Esto es una rectificación? Es verdad, hace menos de una semana Irene Montero dio por hecho que habría una candidatura de Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid. Ahora se abre a que esa candidatura incluya más gente. Ella dice más partidos, más colectivos. Menciona Izquierda Unida, menciona Aequo. Habla de Íñigo Errejón. ¿Se la ha envainado Pablo Iglesias? Pues por si acaso, dos cosas de lo que acabamos de escuchar a Irene Montero que igual significan algo. Una, ella, lo acaba usted de escuchar, dice que van a hablar con el partido de Errejón. Una mañana más, recordemos que Íñigo Errejón no ha fundado ningún partido nuevo. Su partido es Podemos. Que ha montado un partido nuevo es la monserga que están repitiendo los de Pablo Iglesias desde el día que rompieron. Pero a Errejón no lo han echado de Podemos, ni ha dejado de ser militante. El único partido es Podemos. Lo que sí quieren es echarle de la reunión de mañana, la que va a celebrar el Consejo Ciudadano, la dirección de ese partido. Dice, confiamos en que no acuda para no enredar más. Porque si Errejón quiere, puede acudir mañana, porque es militante de Podemos y de ningún otro partido. Más Madrid no es un partido, es una marca. Y dos, lo que Irene Montero dice es que van a montar una candidatura. Y que invitan a otros partidos y a otros colectivos a que se sumen a esa candidatura. Entiéndase que esta no es la candidatura liderada por Íñigo Errejón. Y que lo que le van a ofrecer a Más Madrid es que se apunte a la candidatura liderada por Podemos. O traducido, que sea Íñigo el que diga que en esa lista él no quiere meterse porque él no la va a encabezar. Esta puede ser la jugada. Le abren la puerta a Íñigo para que sea Íñigo el que la cierre. Vamos a ver lo que pasa mañana y vamos a ver si esto eso no es una rectificación o una rendición de Pablo y de Irene. Si es el armisticio o si es una maniobra para reforzar esta idea de que el traidor, el que se fue, el que no quiere ir en la fraternal candidatura inclusiva, plural y amorosa de la familia morada, es el señor Errejón, al que por otra parte ya repudiaron como candidato. Y hablando de Podemos y de Irene y de Venezuela, pues mire, hay afirmaciones que resultan muy reveladoras. Aquí tienen a la portavoz parlamentaria del partido comentando el ultimátum de Pedro Sánchez a Nicolás Maduro.
A nadie se le imagina y ni se le ocurre ver al gobierno de España dando un ultimátum a Arabia Saudí para que haga elecciones libres.
Efectivamente. Está bien traída esta. ¿Cómo le vas a pedir elecciones libres a Arabia Saudí? Al régimen saudí. ¿Y cómo se las vas a pedir al régimen bolivariano? Al final se constata que el hijo de Hugo Chávez tiene el mismo amor por la libertad y por los derechos civiles que el príncipe al-Salmán, que es el que ordenó descuartizar a Khashoggi. Naturalmente Irene Montero no ha dicho lo de Arabia Saudí con esa intención de que, digamos, ¿cómo le va a pedir elecciones democráticas a Arabia Saudí? ¿Cómo se las va a pedir a Maduro? No, lo ha dicho porque cada vez que alguien les menciona Venezuela, los dirigentes de Podemos salen con Arabia Saudí. Como si para criticar la bota militar de Maduro hubiera que criticar de inmediato la bota militar de la familia Saud. No vaya a parecer que uno aplaude la dictadura arábica. El problema este que tiene Podemos con Venezuela lo creó Podemos. Fueron sus padres fundadores, no todos, quienes trabajaron con mucho gusto para la revolución bolivariana, quienes ensalzaron hasta el éxtasis los logros revolucionarios y quienes señalaron al chavismo como modelo de progreso y de justicia social. Nadie les obligó a hacerlo. Y no es culpa de nadie que ahora tengan que andar borrando tweets o matizando todo aquello que con tanto entusiasmo predicaban cuando eran jóvenes. Estamos en el tercer día después del ultimátum, o lo que fuera, de Pedro Sánchez a Maduro el sábado. Esto de convoque elecciones o reconozco a Guaidó. Tercer día del ultimátum de 8. Ni siquiera Sánchez ha sido capaz de mantener la expectativa sobre lo que va a suceder, porque ayer el ministro Borrell terminó de diluir el discurso que había pronunciado su jefe el sábado, admitiendo que en realidad nunca han esperado que Nicolás Maduro moviera ficha.
No ha pasado nada nuevo, noticiable, salvo la lógica reacción del señor Maduro, que lógicamente no esperábamos otra, ¿no?
La lógica reacción de Maduro a un ultimátum es decir que a él los ultimátums le resbalan.
A nosotros no nos pone ultimátum nadie.
Y decir que Pedro Sánchez está En el trasero de Donald Trump o algo así.
En el trasero de Donald Trump está Pedro Sánchez, en la cola.
En el trasero y en la cola, en los dos sitios a la vez, de Donald Trump, según Maduro. Total, que el gobierno de España dijo 8 días, dijo 8 como podía haber dicho 28, o como podía haber dicho 3 y reconocer mañana a Guaidó, porque nunca ha esperado que eso cambiara nada. Aquí de lo que se trata es de retrasar el reconocimiento de Guaidó en la confianza de que el chavismo vaya aflojando y de que el propio chavismo le organice a Nicolás Maduro un exilio dorado, si él quiere, en cualquier sitio. O sea, que sea el chavismo el que admita, el que asuma que lo de Maduro se ha acabado. Ayer Australia se sumó a la lista de naciones que reconoce a Juan Guaidó. Ayer Estados Unidos bloqueó las cuentas de petróleos de Venezuela en ese país. Todos los fondos congelados hasta que el control de la compañía pueda asumirlo la Asamblea Nacional. Es decir, que los activos en el exterior de esta importantísima empresa pública venezolana los controle Guaidó y deje de controlarlos Nicolás Maduro. Más presión sobre el chavismo para que deje caer de una vez al cacique.
Carlos Alsina en Onda Cero.